¿no?
Ernesto, bueno, en tu caso particular, tu mamá, Mercedes Vega, fue secuestrada durante la última dictadura cívico-militar, desaparecida, y la causa se ha tratado en dos juicios, pero nunca se ha podido saber qué fue lo que ocurrió luego del secuestro en la casa donde vivían.
Sí, en el juicio, en el llamado juicio de los jueces, se trató la causa de mi mamá, y en este juicio también, fundamentalmente a partir de lo que se conoció como el operativo antijesuita. El operativo antijesuita, quizás ya lo han conversado, pero...
Contamos un poquito, pero...
Tiene que ver con esa participación de estudiantes de la universidad que pertenecían a distintas carreras, a distintos espacios políticos, a distintos agrupamientos políticos, que fueron convocados por el padre Llorens, por el cura obrero Macuca Llorens, en el barrio San Martín, lo que era por aquel momento un basural, para darles dignidad a los vecinos y vecinas que allí vivían, y a partir de la generación de cooperativas, de viviendas, generar lo que hoy es el barrio San Martín, ¿no? Bueno, muchos jóvenes y muchas estudiantes, también muy pibas, se sumaron a los campamentos juveniles de la época. Y la persecución empezó a notarse en el 75, una bomba que se pone ahí en la Iglesia Virgen de los Pobres, tratando de amedrentar ese movimiento alrededor de la figura de Macuca Llorens, y bueno, la mayoría de las personas que allí estaban tenían militancia política, por supuesto varios de ellos y varias de ellas desaparecidos y desaparecidas. Por eso se denomina operativo antijesuita. Mi vieja, mi mamá, participaba junto con mi papá de esos campamentos juveniles y participaba también colaborando en el barrio. Además, este juicio también se caracteriza, ya lo habrán conversado, por el accionar del aparato de inteligencia, ¿no? Alrededor del 7 de junio, fecha en que desaparece mi mamá, que la secuestran de la casa donde vivíamos, en la cuarta sección, en la calle Ituzaingó. Varias personas se dieron una vuelta por la casa, haciéndose pasar por conocidos, amigos, preguntando por ella. Hubo como un seguimiento previo. Yo pude testificar en este mismo juicio, no a partir de mis recuerdos, porque yo era muy pibe, pero sí a partir del relato familiar. Hubo un movimiento alrededor de la casa familiar. Mi papá ya estaba desaparecido en ese momento. Mi mamá lo estaba buscando a mi papá, porque el rumor decía que mi papá lo habían traído a Mendoza. Mi papá cae, desaparece en Tucumán. Esos días previos preguntaban por ella, seguimiento, horarios, quiénes eran los familiares, todo ese operativo del aparato de inteligencia que sirvió posteriormente, y esto en este juicio queda muy demostrado, sirvió para que luego los grupos de tareas fuesen y secuestraran, y para que luego los interrogatorios se llevaran adelante a partir de determinada información que previamente los aparatos de inteligencia podían recoger, ¿no? Es no solo una muestra de la sistematicidad del plan represivo, sino también la muestra de la mancomunión de todas las fuerzas militares y policiales al servicio de la causa represiva.
Sí, también pensaba, Ernesto, mientras te escuchaba, en el enorme trabajo que se hizo en el barrio San Martín, y el enorme trabajo que no solo hizo el padre Llorens, sino la gran cantidad de militantes cristianos, católicos en la época, y qué contradicción, ¿no? Porque las fuerzas represivas tenían un discurso muy católico, y sin embargo fueron capaces de perseguir, de torturar, de asesinar y desaparecer a quienes pregonaban la fe en el sentido estricto, el que estaba con los pobres, con los marginados, con los excluidos. El operativo antijesuita justamente tuvo a muchos compañeros desaparecidos, con de que no sabemos nada hasta el día de hoy, y que lo único que hicieron es haber participado de la militancia social vecinal con el padre Llorens.
Sí, ahí uno tendría que diferenciar la cúpula eclesiástica, ¿no? De la iglesia,
claro,
en general. No solo la iglesia como cúpula, ¿no? Por eso hablamos de un genocidio, digamos, de una dictadura cívico-militar eclesiástica, no porque todos los curas o todos y todas quienes participan de alguna manera en la iglesia tuviesen algún tipo de participación, sino que la estructura lo hizo. Primero, prestando su venia para las torturas, participando incluso,
bendiciendo con muchas comillas, ¿no?,
a los torturadores que estaban tirando cuerpos a los de los compañeros desde los aviones. Una cosa tremenda, que además se constata, incluso desde el punto de vista conceptual, en la definición, si querés, más ambigua y al mismo tiempo más tremenda que sirvió para la represión, que fue el concepto de subversión. La definición que da el terrorismo de Estado de subversión es todo aquel que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. Desde ahí la Iglesia, o la estructura de la Iglesia, se ve habilitada a legitimar el plan represivo con todo lo que esto implica: desaparición, tortura, vejámenes, violaciones, secuestros, miles y miles de exiliados y exiliadas, bueno, todo lo que habitualmente hemos escuchado en los testimonios y seguimos escuchando, y además seguimos escuchando cosas novedosas, ¿no? Cosas novedosas en el sentido de que no se sabían y se van sabiendo, porque también los juicios, y esto perdonen la que me vaya un poquito del tema, cada juicio también sirve para darnos cuenta de cosas que probablemente no sabíamos. El valor de los juicios no solo es punitivo desde el punto de vista de la condena o reparatorio desde el punto de vista de la condena, es también sostener en la memoria colectiva la cultura democrática a 40 años de la democracia, es ratificar el pacto democrático, pero al mismo tiempo dar con información para establecer el derecho a la verdad, verdad que no va a venir de la boca de los represores, porque el pacto de silencio es muy fuerte y porque su principal objetivo no es zafar de la condena, es que se perpetúen los crímenes del terrorismo de Estado que hasta hoy se siguen cometiendo en la medida en que esos cuerpos no están. Ese crimen se sigue cometiendo porque esos cuerpos no están. Eso, en la medida que lo entendamos, vamos a dejar de decir que los temas vinculados con memoria y justicia son cosas del pasado. A mi vieja se la llevan hoy, ayer, mañana, pasado, todos y cada uno de los días, y esto es presente en estado puro. Para eso sirven los juicios también, para eso y para mucho más, por supuesto, para conocer datos nuevos, para conocer nombres, para conocer el dato de un compañero del cual no sabíamos nada. Yo no he podido saber nada de mi vieja, por ejemplo.
Claro, porque ese delito se juzga, pero sin embargo la reconstrucción histórica no la hemos conocido.
No, hay un montón de casos que no. Hay un montón de casos que no sabemos nada. Pongo el caso de mi vieja, pero como símbolo de otros y otras, de los que sabemos que fueron secuestrados de tal día a tal hora. El 7 de junio se cumple un nuevo aniversario del secuestro de mi vieja, como les decía. Pero desde ahí, desde el momento del secuestro, no se supo más nada. Solo que posteriormente, y con media hora de distancia, hubo otro secuestro de María Cristina Lillo, otra médica, que vivía cerquita de la cuarta sección, más bien en la sexta sección, en la calle Francisco Moyano, de la sexta. Y por la distancia y por el horario del secuestro de la Piri, como le decían los compañeros y las compañeras, entendemos que fue parte del mismo operativo. Pero nada más.
Ernesto, ¿te puedo llevar a algo un poco más personal y emotivo? Recién hablabas de que no recordás el momento en que se llevan a tu mamá porque eras muy chiquito, pero fueron reconstruyendo en el seno familiar el antes, el durante y el después. ¿Podés contarnos un poco más de cómo fue internamente en tu familia reconstruir el momento de desaparición de tu hija?
En realidad, no lo recuerdo. Y eso efectivamente es así, ningún niño de un año y medio, dos años tiene el recuerdo consciente. Sí me gustaría decir, antes de avanzar con lo que tiene que ver con mi familia y el relato familiar, que el recuerdo o la memoria de alguna manera se aloja en el cuerpo. Mi cuerpo sabe, mi cuerpo recuerda, mi cuerpo tiene memoria de ese día. Yo no tengo memoria consciente, yo no puedo recordar exactamente qué pasó. Mi cuerpo lo sabe. No, ¿cómo me falta el aire?
Huella,
siento,
claro,
que me asfixio. Siento que tras un grito y tras un llanto viene algo tremendo y viene algo terrible. Todo eso mi cuerpo lo sabe y se activa una alarma inmediatamente. La memoria está en el cuerpo. La memoria está en el cuerpo, y que cualquier sobreviviente lo diga porque es así. La memoria está en el cuerpo. La memoria de una tortura está en el cuerpo. Eso por un lado. Mi familia sí, claro, que luego del impacto que fue el secuestro de mi vieja, puede reconstruir, puede atar cabos y puede decir, bueno, claro, hace días que vienen personas a golpear la puerta y preguntar por Mercedes Vega o por Mecha, depende del caso. Personas que no se conocían en casa, personas que no eran habitualmente personas que visitaran mi casa, ni compañeros de estudio, ni compañeras de trabajo, preguntaban por ella. No, no está, está trabajando, no, a esta hora trabaja, a esta hora está... Van reconstruyendo esa información a partir de que obviamente se produce el secuestro. Se va cayendo en que todo eso era parte de una inteligencia previa. Y posteriormente, lo que ya sabemos, ¿no? El ir a preguntar, el ir a consultar desde el obispado hasta la propia justicia, en donde no, obviamente no iba a pasar nada. Y una vez que tomamos contacto, mi familia toma contacto con el resto de los familiares que venían pasando por la misma situación, nos íbamos dando cuenta como familia que la respuesta no iba a venir de ninguno de estos lugares, ¿no? Entonces, digo, esa reconstrucción, ese relato a mí me llega porque yo empiezo a preguntar, cuando tengo edad de preguntar y cuando puedo preguntar y cuando le puedo poner palabras a todo
también
esto.
También eso, claro.
Porque para preguntar hay que tener palabras. Uh-huh. Hay que conocer las palabras para poder preguntar. Hay que saber qué preguntar. Cuando pude preguntar, las respuestas fueron esas. Escuetas, abiertas, ambiguas, como todo lo que implica la desaparición. Uh-huh. Inventar palabras para poder dar cuenta de algo que no tiene nombre. Que no tiene nombre.
Ernesto, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí, hasta nuestro puesto de transmisión. Es muy emotivo, me quedé pensando en esto de cómo queda la huella en el cuerpo, eso, ¿no? De que tu cuerpo sabe, que es, imagino, una sensación que deben compartir muchísimos familiares de víctimas, sobrevivientes y demás en este momento. Te pregunto la última, y en este momento de la sentencia, ¿qué pasa por adentro tuyo? Yo lo estoy llevando más a lo personal, no sé si eso te molesta, pero desde lo personal me parece que vale tu testimonio.
Hay una expectativa que tiene que ver con la sentencia propiamente dicha, ¿no? Con lo escrito, con lo que se va a leer, con lo que vamos a conocer, con los fundamentos, pero fundamentalmente una especie de ansiedad en función de desear, que tiene que ver con el plano del deseo, de que no sea la última sentencia, de que después de esta vengan más sentencias. Porque cada sentencia, por más que parezca un hecho informativo a lo mejor menor para muchas personas que están escuchando o para que mañana van a leer el diario o van a abrir un portal de noticias, no es un hecho menor, esto va reafirmando el pacto democrático en la Argentina y cada sentencia contribuye a que el negacionismo, los discursos de odio, los discursos que tienden a banalizar el horror que fue el genocidio y lo que puede implicar en términos de consecuencias a futuro, que haya dirigentes y dirigentes que hoy día siguen enarbolando esas banderas que enarbolaron los represores con la misma retórica inclusive. Mm. Bueno, para eso sirven estas sentencias, esa es la expectativa. Y bueno, agradecerles también a ustedes como medio público estar aquí presente y hasta la memoria siempre.
Muchas gracias. Ernesto Espeche estaba con nosotros también aquí en nuestro puesto de transmisión.